Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 3. Santiago 3, versículo 13 al versículo 18. La palabra de Dios dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hemos estado estudiando acerca de ser pacificador, los pacificadores. Y en el centro del asunto de la pacificación está el hecho de haber sido salvados por el Señor. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sabemos que son llamados hijos de Dios, está hablando de la identificación que se les da por la característica que tienen de ser hacedores de paz. Y sabemos que no son llamados hijos de Dios porque hacen la paz, son llamados hijos de Dios porque son hacedores de paz, pero no son hechos hijos de Dios porque hacen la paz. Son hechos hijos de Dios porque la Biblia dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. En realidad, el hombre sin Cristo es totalmente incapaz de vivir en paz. Después de haber sido salvados por la gracia de Dios, Dios está haciendo una obra de transformación, llevándonos a ser cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Y este pasaje empieza con una pregunta, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la verdad es que la mayoría de las personas, pues queremos, nadie de nosotros quiere pasar por ser necio. La mayoría queremos mostrar que somos sabios. De hecho, Proverbios habla de que pues el necio pues abre su boca y pues se hace evidente que es necio. Pero en realidad la intención de él al abrir su boca es, pues pretende mostrar que él es sabio. Nadie de nosotros está apresurado para mostrar cuán necio es, aunque muchas veces eso es exactamente lo que logramos. Y a pesar de que queremos mostrar sabiduría, la Escritura, después de esta pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la manera en que la Escritura nos muestra es que, pues no es precisamente por ponernos a hablar y responder correctamente las preguntas. Uno pudiera responder correctamente muchas cosas, y no obstante, desde la perspectiva bíblica, pues esto no es sabiduría. En realidad, la sabiduría se muestra en la vida. Dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y después dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y después viene: pero la sabiduría que es de lo alto. Y hermanos, nosotros sabemos que para aquellos que estamos en Cristo, nuestra sabiduría es el mismo Señor Jesucristo. Y lo que se va a empezar a describir aquí es justamente la gloria de Dios, el carácter de Dios. Dice: porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Habla de santidad, habla de, recuerde, el Señor Jesucristo fue aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el único hombre que ha nacido sin pecado. Dice, después pacífica. Y aquí está resaltando el hecho de ser pacificador, llena, ser pacífica, amable. Y cuando pensamos en el hecho de hacer la paz, en el hecho de la amabilidad, Dios es amor, y el siervo del Señor, dice la Biblia, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y la amabilidad no es un signo de debilidad, ni el ser marcar convicciones significa hablar con rudeza o con dureza. No tiene nada en absoluto que ver. Y todo lo que nosotros mostremos contrario a esto está mostrando Dios, por la obra del Espíritu Santo, nos ha capacitado para poder vivir. De hecho, si usted mira todo lo que está describiendo Santiago aquí, es lo que Gálatas dice que es el fruto del Espíritu Santo. Y no es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos. La gente por sí misma puede producir algo que puede impresionar a las personas, pero generalmente no es algo, más que generalmente, la seguridad es que nunca es realmente algo auténtico. Aquello que es auténtico es lo que Dios obra en nuestro corazón. Aquello que es auténtico es lo que es producido por el poder del Espíritu Santo cuando se nos da vida por la proclamación del Evangelio. Dice, después de describir pacífica, amable, benigna, benigna. Y esto es relacionado con el carácter de Dios también. La Biblia dice, alabad al Señor porque Él es bueno. Dice, cuando habla el apóstol Pedro a los creyentes, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Benigno es el tratar con compasión, con misericordia, el tratar con bondad. Después dice, llena de misericordia. Y recuerde que una de las cualidades que sobre todo tiene que ver con nuestra salvación es el hecho de que Dios es rico en misericordia. Nosotros éramos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, y dice, llena de misericordia. Hermanos, es la evidencia de la obra de Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nada de algo que sea simplemente aparente o que sea simplemente falso. Recuerde que una de las constantes del Señor Jesucristo hablando con los fariseos fue que ellos eran, y somos, hermanos, todos tenemos algo de fariseo, pero damos gracias a Dios por el Evangelio que nos ha sido dado. Ellos estaban muy afanados por mostrar a la gente algo que en realidad no era auténtico. Ellos, el Señor les dijo, lavaban lo de afuera del plato y del vaso. Ellos solían parecer sepulcros que por dentro se ven bien, pero por dentro estaban llenos de huesos y pues de corrupción. Y hermanos, una de las cosas que damos gracias a Dios que no es necesario que nosotros vivamos es el hecho de intentar vivir de apariencias. Por la primera razón es Dios se ha revelado a nosotros. Y sabemos, una de las cosas que la Biblia nos muestra en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que fue lo que más impactó a muchos de los casos de conversión en el Evangelio de Juan, fue que ellos llegaron a darse cuenta de que Dios mira todas las cosas. Recuerde, por ejemplo, cuando dice el Señor, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso fue de impacto. Dice el Señor a la mujer samaritana, anda y llama a tu marido. Y dice ella, pues, no tengo marido. Y el Señor dice, bien has dicho. Y eso fue de impacto. El Señor estaba mostrando su carácter. Y una de las cosas que estaba mostrando era su omnisciencia y su omnipresencia. Y es lo mismo que causó gran impacto en el salmista cuando escribió el Salmo 139. y es una verdad que está recurrentemente en las páginas de la Escritura. El hecho de que los ojos del Señor, dice que Él está caminando en medio de los siete candeleros y sus ojos son como llama de fuego, su mirada es penetrante, no hay nada que se esconda. Entonces, no necesitamos vivir de apariencia. Recuerde que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y el Señor mira nuestro corazón. El Señor en verdad nos conoce como nosotros mismos no nos conocemos. Y el Señor aborrece por eso la hipocresía. Y los creyentes sabemos algo, hermanos, sabemos y reconocemos que en verdad somos unos fracasados en nosotros mismos. No pretendemos mostrarnos más exitosos, sino confiamos en un Salvador que es exitoso. Es su justicia que nos cubre. No hace falta el hecho de intentar mostrarnos mejor. Nunca lo vamos a lograr. Al final, no es lo importante el impacto que yo logre en mis hermanos, o en mis hijos, o en mi esposa. Eso no es lo importante. Lo importante es que nunca voy a impactar a aquel en quien en verdad su mirada importa. Y Él no espera que yo le impacte. Él solo se ha agradado de una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Y el creyente viene confiado en que es la obra del Señor Jesucristo y Él viene reconociendo su incapacidad. Él viene reconociendo que en sí mismo, si usted lee en su casa todo el capítulo 3 de Santiago, pues lo más seguro es que podamos estar bien identificados. Pero sabiendo que el Señor Jesucristo ha sido castigado por nuestros pecados, el saber que el Señor Jesucristo ha resucitado y vive, porque Él vive es que Él envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en nosotros, no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hermanos, al final el versículo 18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y Filipenses capítulo 1. Desde el versículo 9, el apóstol Pablo está orando al Señor por la iglesia de Filipos y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia. Y hermanos, es en un ambiente de paz en que se siembra el fruto de justicia. Y se siembra por aquellos que hacen la paz. Pero nadie puede ser un hacedor de paz si no es por la obra del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está orando y dice, y las cosas que él pide, y justamente dice, pide contra la hipocresía, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, y dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. Si vamos a hacer hacedores de la paz, asegurémonos de que en verdad Dios ha hecho una obra por el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Asegurémonos de haber oído la voz del buen pastor. Asegurémonos de haber clamado al Señor por arrepentimiento y fe. De lo contrario, pues usted va a enfrentar una situación frustrante, porque no es algo que se pueda hacer en nuestra naturaleza humana. No es algo. Al final, todo lo que no se haga con el poder correcto que es del Espíritu Santo, todo lo que no se haga con el motivo correcto que es la gloria de Dios, puede ser bello, puede ser admirado por el hombre, pero es pecado. Y hermano, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y cuando hablamos acerca de la pacificación, las cosas que hemos explicado, es importante recordar, hermano, es importante recordar el Evangelio. El Evangelio es nuestra necesidad. El Evangelio no es simplemente para las personas, como muchas veces tenemos idea, es para predicar ahí afuera. El Evangelio es lo que necesito para ser libre del castigo del pecado, pero es mi necesidad diaria para crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Si yo no sigo viendo mi incapacidad y no sigo mirando que mi única esperanza está en el Señor Jesucristo, no hay posibilidad de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. No hay posibilidad, dice, cuando pensamos en la cuestión de la paz. Recuerde que la oración intercesora del Señor Jesucristo giró en torno al asunto de la paz. Y Él dijo muchas veces lo importante que era que fuéramos uno. Dice, así como tú, oh Padre, somos uno. Dice, decir que ellos sean uno. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Y el Señor Jesús estaba orando por algo auténtico, no por algo, pues, aparente, no por algo. Vivimos tristemente en un mundo de mucha apariencia y es nuestra, pues es la tendencia que tenemos de nuestros primeros padres. Adán y Eva pecaron e inmediatamente intentaron tapar su vergüenza con algo que no era adecuado. Adán echó la culpa a su esposa en lugar de pararse y reconocer su culpabilidad. Y pues se hace presente en nosotros el ADN de nuestro padre Adán. Muchas veces solemos hablar cosas y reflejar lenguaje que no refleja responsabilidad. Pero hermanos, asumamos responsabilidad, porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Entonces, no hay necesidad de echar la culpa al otro. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Por eso él se mira y no se mira como mucha gente tristemente intentando comunicar sin el Evangelio. La verdad es que logramos comunicar todo lo contrario, y es que no puedes comunicar lo que no posees. Hay gente que se hace incluso desagradable para mucha gente porque lo único que se logra es ser una persona que vive de apariencias, que finge que es, y la gente llega a decir cosas como, o a veces quizá no lo dicen, pero lo piensan, de santurronerías. Pero uno mira al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, él dice, miserable de mí. ¿Quién me va a librar? Él no estaba confiado en el tiempo que había estado en el Evangelio. Él no estaba confiado en las visiones que Dios le había concedido. Él estaba confiado y él se miraba a sí mismo cuando miraba a Cristo como en realidad era. Soy un miserable que me propongo hacer el bien y hago todo lo contrario a lo que me propongo hacer. Y él grita como debemos de gritar. ¿Quién me va a librar? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Nuestra confianza tiene que estar allí. Y hemos visto algunas cosas prácticas que la Biblia nos enseña. Pero es importante recordar, hermanos, si nosotros no llegamos al punto de la comprensión de lo que ha sido la reconciliación con Dios en Cristo Jesús, el hecho de que hemos sido justificados por la fe y por eso tenemos paz para con Dios, si nosotros no vemos, si nosotros seguimos pensando de nosotros mismos de manera limitada, pensando que nosotros nos conocemos, muy difícilmente vamos a llegar lejos en hacer práctico lo que estamos aprendiendo de hacer la paz, por varios motivos. Uno de los motivos es, recuerde, no nos conocemos. Y la única manera de conocerme es cuando yo voy conociendo al Señor Jesucristo. Entre más conozco a Cristo, voy a ser más consciente de lo peligroso que soy y lo necesitado que soy de Él. La otra cosa es, entre más veo a Cristo, yo voy a mirar lo enorme de mis pecados contra Dios. Y yo voy a mirar cuán grandes pecados el Señor me ha perdonado. Pero cuando yo vengo con la actitud y no veo al Señor Jesucristo, yo empiezo a pensar, yo soy bueno, yo soy mejor que los otros. Yo no merezco que me traten de esta manera. Yo hago lo que hago porque tú me haces hacerlo. Y vamos haciendo todo lo contrario y negando las verdades del Evangelio. Pero cuando yo miro al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo me hace ver, yo suelo ver primero No sé si a usted le pasa, pero yo creo que el Señor Jesucristo en su sabiduría dijo, porque Él nos conoce. Normalmente nosotros creemos que el pecador más grande de nuestra casa son los otros, y yo no tanto. Solemos acercarnos a las personas pensando que los que traen una viga en su ojo son los otros, y yo traigo una paja. Pero el Señor Jesús dijo algo, y Él nos conoce, y Él dijo, saca primero la viga de tu ojo, para que ayudes a sacar a tu hermano la paja de su ojo. Y hermanos, recordar el Evangelio, recordar nuestros pecados contra Dios, jamás hay punto de comparación entre lo que alguien puede pecar contra mí, entre lo que yo he pecado contra Dios. Nunca, nunca habrá punto de comparación. Y ese es un asunto que recordar si vamos a ser hacedores de la paz. Nunca los pecados de otro contra mí, ni siquiera, de hecho el Señor Jesucristo lo ilustró con una parábola de un hombre que se le debía una pequeña deuda y fue y lloró para que lo perdonaran y lo perdonaron. Y él tenía una deuda sumamente grande. Él tenía una deuda grande y el rey lo perdonó a él. Pero después él salió después de ser perdonado y se encontró a alguien que le debía algo insignificante y lo empezó a presionar y a ahorcar hasta que lo metieron a la cárcel. Y el rey supo lo que pasó y se indignó con él. Y hermanos, esta figura es la figura de el rey, es el Señor que nos ha perdonado una deuda infinita. El pecado es importante que nosotros podamos recordar, hermanos, el pecado no es cosa ligera. El pecado es una afrenta infinita porque es contra un Dios que es infinito. Y estas verdades son necesarias recordarlas. La otra verdad que es muy necesario recordar, hermanos, es recordar disciplina no es lo mismo que castigo. Aunque algunas veces, bueno, solemos tener estas ideas, pero el Señor disciplina a los que ama. Y el Señor cuando los disciplina para acercarlos. Y muchas cuestiones llegan a ser distorsiones a lo largo de la historia, y necesitamos escuchar el Evangelio y recordarlo y clamar al Señor para que no tengamos distorsión en cosas como, por ejemplo, la cuestión de la disciplina, tanto en el hogar como en cualquier aspecto de la disciplina. La disciplina es no para hacer pagar a la persona. Si la persona es creyente, si Dios ha salvado a esa persona, no necesitamos nosotros hacerlo pagar por su pecado. Su pecado ha sido pagado ya en la cruz. El Señor Jesucristo pagó por su pecado. Muchas veces, por ejemplo, hay gente que cree que la disciplina eclesiástica es traer a alguien y exponerlo ante la congregación, y terminamos con cosas que se hacen en las dictaduras, porque en la mente de las personas tienen la idea de, bueno, para que los demás vean y teman. Y eso es lo que hacen los dictadores, el que alguien por ahí hace algo y para que vean que no nos andamos por las ramas, pues para que ni uno otro se anime, pues entonces vamos y desapareció, lo mandamos al campo de concentración o le hicimos algo tremendo y cuando lo escuchen los demás, pues van a temer. Esa no es la idea de la disciplina. La disciplina es para traer y para restaurar. De hecho, un acto de disciplina es lo que estamos haciendo ahora al... Esto es disciplina preventiva. Al proclamar el Evangelio y enseñar la verdad de Dios, estamos haciendo disciplina preventiva. Y el asunto de la disciplina no es hacer ni exhibir a las personas. Eso está totalmente fuera de todo el espíritu de la Escritura. Si yo me paro aquí para exponer a otro y hacerlo para que los demás teman, yo estoy asumiendo una posición de que yo soy distinto, yo soy de otra categoría. No se está viendo, por ejemplo, lo que la Escritura dice, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Y las últimas tres cosas que quisiera mencionar con respecto a la pacificación, en Mateo 18... El versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. si te oyere, has ganado a tu hermano. Recordar un poco lo último que vimos. Hermanos, si tu hermano pega contra ti y Dios te ha mostrado en oración, has pedido que te muestre si es algo que no debe ser pasado por alto, ve y repréndele estando tú y él solos. Y cuidémonos con la ayuda del Señor, porque nuestro corazón engañoso y perverso muchas veces nos lleva a hacer lo contrario a lo que Jesús dijo. Ve y repréndele estando tú y él solos. Y muchas veces ni oramos para saber si es algo que debe pasarse por alto y perdonarse. Pero aparte vamos y hablamos con medio mundo en lugar de hablar con el hermano que pecó contra ti. Pero el Señor es claro, dice, habla tú y él, y si ahí queda arreglado, es un asunto que no debe salir. Nadie más tiene por qué saber. Pero dice después, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si vas con el hermano y hablas con él, y pues no te oye, dice Jesús, toma contigo a uno o dos testigos. Y la idea es, hermanos creyentes, y la idea no es vas a traer a tus amigos que sabes que te van a favorecer, sino es en verdad delante de Dios saber que estoy procurando la paz, que quiero sembrar el fruto de justicia, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es tratar con mi corazón y sacar la viga de mi ojo para ir y buscar a esos dos o tres testigos y platicar con el hermano. En el entendido de que, hermanos, todos somos llamados a crecer en la gracia, y en el entendido de que los dos o tres hermanos que tengan que estar involucrados no pueden ir y obligar a la persona a darle solución y que asuma lo que es su responsabilidad y haga lo que se supone que le corresponde hacer para que haya paz. Una de las cosas que tenemos que recordar es, en todo este asunto de conflictos, es recordar la centralidad del Evangelio. Es llamar a la persona al arrepentimiento, pero siempre recordando presentar el Evangelio. Y no vamos como alguien que va a hacer algo judicial obligando a la persona. Ese nunca va a ser el punto. Los creyentes tenemos claro algo, y si no lo tenemos claro, tenemos que escucharlo hasta que Dios nos haga tenerlo claro. Nosotros proclamamos la verdad, nosotros proclamamos el Evangelio, pero nosotros no podemos hacer nada adentro de las personas. Nosotros pudiéramos tener medidas de chantaje y obligarlo, y quizá él pueda terminar haciendo lo que queremos, y todos nosotros vamos a estar complacidos, pero si él lo hizo solo para la aceptación, solo para que lo dejemos en paz, en verdad es igual que no hubiéramos hecho nada. Eso es lo que el Señor Jesús condenó siempre, un cambio exterior en la conducta sin un cambio del corazón. Y hermanos, si solo vamos sin recordar el Evangelio, es imposible que pueda haber un cambio de corazón. Y es un asunto de oración, recordando que al final dos hermanos pueden tener una diferencia y un conflicto, pero no perdamos la perspectiva, no tenemos lucha contra carne y sangre. Es en un ambiente de oración, clamando al Señor que obre en los corazones. Y al final no es llegando a la intención de forzar a la persona, de imponernos. Quizá en las familias puede darse más, porque quizá nuestros hijos dependen económicamente de nosotros y los padres podemos salir con nuestro pensando que hemos logrado algo grandioso. Y bueno, el día que dejen de depender económicamente de nosotros, pues se reirán. Quizá nos aguanten el tiempo que lo necesiten. Pero no solo que hacemos una caricatura de las cosas, sino que no es lo que somos llamados a hacer, y es una falta de entendimiento, de entender que no es con espada ni con ejército, o sea, no es con instrumentos humanos. No es porque yo tengo las finanzas de la casa y yo te puedo presionar y yo puedo hacer que tú hagas. O no es porque emocionalmente yo te puedo chantajear y te asuste con la congregación, entonces tú terminas haciendo lo que yo quiero que hagas. Por mucho que lo que yo quiero que hagas sea lo que la Escritura dice, si yo lo estoy deseando más que a Dios, eso es pecaminoso. Ahora, después dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dilo a la iglesia. Hay gente que interpreta esto como, bueno, de pronto en un culto se para alguien y anuncia a un líder de la iglesia y pasa adelante o desde allá señala a alguien y lo acusa públicamente de su pecado. Y aquí más bien está hablando, si ya se manejó el asunto y llegó ahí, no es que vamos a traer y hacer un espectáculo en el culto del domingo, sino es, dilo a la iglesia, es hablar con pastores y diáconos, y gente que Dios ha llamado al liderazgo de la iglesia. Y lo mismo que se hizo entre dos o tres testigos. Y si aún así él no, el hecho de que ya esté el pastor o los diáconos no quiere decir que pues el hombre va a hacer lo que... Ahora, dice, si no los oye, tenle por gentil y publicano. Y hay gente que lamentablemente hace cosas como, por ejemplo, sacar a la persona de la iglesia o de la comunión y hacerlo públicamente. Y después se dan cosas como, por ejemplo, se le ve en la calle y está viniendo, pues si viene en la acera derecha, la gente se cruza a la izquierda o cosas de ese tipo. Hermano, tenerlo por gentil y publicano no tiene nada que ver con esas cosas que la imaginación de la gente ha. Y esas cosas de la imaginación de la gente es porque hay un mal entendimiento del Evangelio. Porque se pretende, uno, hacer que la gente haga lo correcto por medios humanos. Y dos, porque se cree que lo que hay que hacer es hacer pagar, por lo menos exponiéndolo, para que sienta, para que... Y una idea peligrosa, que es la idea de los dictadores, para que los demás teman. Y, hermanos, no va por ahí el asunto. ¿Qué hay que hacer con un gentil y un publicano? Lo que hay que hacer no es cerrarle la iglesia para que no entre más. Mientras quiera seguir viniendo y escuchando el Evangelio, pues que siga viniendo. La iglesia está abierta para el gentil y el publicano. ¿Y qué hay que hacer? Seguir orando por él y seguir amándole. Al final, la Biblia dice, en cuanto esté de nuestra parte, estad en paz con todos. Porque algunas veces haremos nuestra parte, pero si hay una parte que no hace su parte, pues gracias a Dios que hicimos la nuestra. Y sigamos haciendo la nuestra. Y la nuestra no es ni exponerlo y hacerlo un espectáculo que contradice el Evangelio. No es hacerlo pagar, porque si él es creyente, Cristo ya pagó por sus pecados. Y puede ser un creyente que está en rebelión, pero lo que la iglesia puede hacer llega hasta allí. Ya Dios se encarga. No nos metamos a hacer más de lo que la Escritura define. Ya es Dios quien se encarga de tratar directamente con sus hijos. Si efectivamente es un hijo, y puede ser que un hijo de pronto esté en una rebelión, pues nuestro deber como hermanos en Cristo es clamar a Dios que le conceda arrepentimiento. Y si es hijo, hermanos, Dios va a obrar y Dios lo va a traer al arrepentimiento. Y una de las cosas importantes, hermanos, es no... Muchas veces nosotros llevamos prisa, y que Dios nos guarde de la prisa. Dios no tiene prisa, Dios tiene toda la eternidad. Y a veces nosotros queremos que las cosas se arreglen ya. Y a veces la expectativa nuestra es correcta, pero no es correcta en el tiempo. Dios tiene sus tiempos, y Dios no tiene prisa. Dios tiene toda la eternidad. Que Dios nos guarde de querer hacer cosas, como un día le preguntaron si se arrancaban la cizaña, y él dijo... No sea que tratando de arrancar la cizaña arranques también el trigo. O sea, hay cosas que abierta y definitivamente no nos tocan a nosotros hacer. Y es interesante que muchas veces queremos pasar por alto las que sí debemos hacer. Las de estar cada día creciendo en la gracia, las de estar cada día recordándonos el Evangelio, la de estar cada día orando los unos por los otros. Y hermanos, es cómo nosotros podemos... llegar a hacer esto y mostrar al mundo, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Solo mediante verdaderamente haber experimentado una obra en nuestro corazón. Haber escuchado la voz de Dios. No hay paz si no es por el Evangelio. No hay paz para los impíos. Y ni paz con Dios, mucho menos paz de Dios, y ni siquiera paz unos con otros. Sin la salvación del Señor, nosotros somos adoradores de ídolos. Y si estamos adorando ídolos, no hay esperanza de que podamos amarnos los unos a los otros. Aquello que yo adore me va a decir qué hacer, qué decir, qué sentir y qué pensar. Y solo cuando yo adoro a Dios, entonces Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Solamente y adorar a Dios y glorificar a Dios significa entender que Él es el sumo bien, entender que todo lo que yo necesito está en Dios, que Él es el único digno de ser temido, Él es el único digno de mi total confianza. Recordar algo que no debemos de olvidar es, hermano, en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo no lo tienen nuestros hijos bien portados. Es deseable y bueno tener hijos bien portados, pero ahí no está el gozo. Es deseable tener una esposa comprensiva y cariñosa, pero ahí no está el gozo. Es deseable tener un esposo amoroso, responsable, y todo lo que se anhela, pero tampoco está el gozo ahí. El gozo está en el Señor. Dios mismo es el gozo. Y hermanos, cuando buscamos el gozo en otro lado, estamos adorando ídolos. Y entonces no puede haber paz. No puede haber paz. No va a haber sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto, esa que es pacífica, esa que es benigna, que es misericordiosa, que es llena de buenos frutos, esa sabiduría es el Señor Jesucristo. Y clamemos al Señor que Él quiera seguir revelándose a nosotros. Clamemos al Señor que nos atraiga hacia sí. Clamemos al Señor que nos permita escuchar su voz. Escuchar su voz. Hermanos, que Dios nos haga escuchar más que simplemente a una persona y poder escuchar en verdad la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el deseo de mi corazón es que todos cuando estamos aquí nos aseguremos que hemos escuchado en verdad esa voz. Esa voz, y es cuando escuchamos esa voz, va a haber un deleite en vivir para Él. No va a haber nada frustrante, porque no estamos esperando la respuesta de la gente, sino hacemos lo que hacemos por amor a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque Él nos ha hecho entender que esta vida no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de su gloria, de su honor, de su fama. Y entonces experimentaremos gozo y entre más nos ocupemos de su fama y de su honor, mayor gozo hallaremos en él. Vamos a orar.